Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Los santos no son algo del pasado. Su vida, su testimonio, su carisma nos afecta e influye, además, en nuestras vidas. Papa Francisco proclamó hoy santos a José Sánchez del Río, Manuel González García, José Gabriel del Rosario, el cura Brochero, Salomón Leclerc, Alfonso María Fuscó, Luis Pavoni e Isabel de la Santísima Trinidad. De Manuel González, el santo español, hablaremos en nuestra entrevista. ¿Y esto en qué puede influir en mi vida diaria?, pensará alguno. Pues sí que influye. La vida de los santos es pura actualidad. Un ejemplo. Ludovico Luis Pavoni, joven de Brescia, Italia, nacido en el año 1784 en una familia noble. Un joven con una vida parecida a la de Don Bosco o Don Orione. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el mundo de hoy?, se preguntarán. Les ofreceré una clave. Proyecto Hombre. ¿Lo conocen? Proyecto Hombre, el gran programa terapéutico pionero, aquel que ha permitido y permite a muchos jóvenes salir de la droga, está directamente inspirado en este hombre, en este santo, en Ludovico Pavoni. Los pavonianos en España son los que han creado esta hazaña. Se preguntaron en 1983, ¿cuáles son los jóvenes más necesitados hoy? Hicieron como Pavoni, miraron a su alrededor y decidieron dedicarse a los drogodependientes. En Proyecto Hombre ponen en práctica un programa basado en Ludovico Pavoni, un programa pionero en la dedicación socioeducativa de los jóvenes. No solo curan la drogadicción, le dan una vida al joven. Miren si es de actualidad la vida de los santos. La cura de la mayor parte de las drogadicciones en España son culpa de un sacerdote, Ludovico Pavoni, un sacerdote que hoy ha sido proclamado santo. Ludovico Pavoni, el santo que en España cura la drogadicción. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, con una característica breve de cada uno. Hoy celebramos a Santa Margarita María de Alacoque, a la que se apareció el corazón de Jesús cuando estaba en el monasterio de la Visitación en Paguele Monial, haciéndole las promesas de quien invocase a su divino corazón. Mañana celebramos a San Ignacio de Antioquía, segundo sucesor de Pedro en aquella comunidad, obispo, que murió mártir y que es el primero que acuña el término de católica en la Iglesia para hablar de la universalidad y también del Papa como obispo de Roma. Al día siguiente tenemos a San Lucas Evangelista, que es discípulo de Pedro de la primitiva comunidad, que muere mártir, y muchos dicen, ¿y por qué San Lucas, como cada evangelista tiene un símbolo, se le representa con ese buey? Pues porque cada evangelista se le representa según empieza su evangelio, y San Lucas empieza con la infancia de Cristo y que nace en un establo, con lo cual se le representa con el buey. Y en el año 78 estamos muchos, tú Álvaro seguramente no habías nacido entonces,
no.
Pues muchos estábamos viendo el televisor cuando apareció de repente un Papa del Este. Era Juan Pablo II, canonizado, que su fiesta es el día 22 y que sería pues ese gran Papa que recorrió todo el mundo, toda la tierra, llevando el mensaje de Cristo, las jornadas de los jóvenes y esa cercanía también del mensaje en la frescura del Vaticano II, y un poco pues el día 22 también le celebraremos.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. Manuel González ya es santo. Su vida, su testimonio, su carisma, hoy es de gran actualidad. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes. A veces Dios se presenta de puntillas, descalzo, en el silencio de nuestras aflicciones.
Somos una congregación fundada en 1921 por don Manuel González García, que en ese momento era obispo de Málaga.
Así, en la ternura de la gratuidad, habita Jesús en el corazón de las misioneras eucarísticas de Nazaret.
Nuestro carisma está muy unido a una experiencia que él tiene siendo un sacerdote muy joven, y lo mandan a una misión a un pueblo en Sevilla. Él es sevillano. Se imagina que todo el mundo va a estar deseoso de encontrarse con el misionero porque no tenían sacerdote, y se encuentra que llega y no hay nadie en el pueblo esperando. Se encuentra sobre todo con una iglesia muy abandonada y un sagrario muy desvencijado, él utiliza de hecho la palabra abandonado, muchos lo conocen como el obispo del sagrario abandonado.
Una profecía hecha realidad de San Manuel González García, a quien esta mañana ha elevado a los altares el Papa Francisco.
Él utiliza la palabra eucaristizar. Que la gente conozca que Dios está entre nosotros en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo acercar el hombre a la Eucaristía y la Eucaristía al hombre de hoy?
Mónica Yuan, misionera eucarística de Nazaret, junto a sus hermanas de comunidad, viven sin descanso el sueño de su padre, ser mujeres de Calvario, que nada temen, a quien nada turba y que por nada se espantan.
Entonces, pues él se vale, él es capaz de dejar ver su mirada, su paz, de hacer llegar toda su corriente de salvación a través de la Eucaristía, él quiere hacerlo así.
Misioneras, porque van enviadas para llevar por todo el mundo la buena nueva de la Eucaristía. Eucarísticas, porque su fin es acercar a todos a Jesús vivo. Y de Nazaret, porque así se llaman las casas donde viven.
Don Manuel se de camino al Sagrario, de camino a la Eucaristía, y dice, me encontraré con gente necesitada de pan, niños necesitados de cariños. Él dice, y los voy a saciar de todo lo que necesiten. Y después irán conmigo al Sagrario y se encontrarán con el dador de todos los bienes.
El nuevo santo, Manuel González García, vivió para acompañar al Señor en el Sagrario cuando estaba solo.
Cuando fue a Málaga, los seminaristas estaban enfermos porque tenían un seminario que estaba cayéndose a pedazos, y construye un seminario. Se encuentra con ancianos y se preocupa de los enfermos. Entonces, esta es la dimensión social, todo. En donde estés, ayuda al que está a tu lado porque te has encontrado con esta persona a través de Jesús Eucaristía.
Una mirada en la que se reflejaban unas ganas incontrolables de amar y un dolor infinito por no encontrar quien, como Jesús, quisiera ser amado.
Nos pase lo que nos pase, nos pueden quitar todo. Pueden quitar hasta la vida, pero nunca nos podrán quitar a Dios.
Así vivió Manuel, y así nos mira ya desde el cielo, siendo los pies del resucitado para llevarlo sin fronteras, sus manos para dar limosna en su nombre, su boca para hablar de él, consolar por él y gritar a favor de él cuando no quieran oírlo. Ser, en definitiva, esa mirada que encontró en la soledad de un sagrario, aquella que, como dijo, se le quedó clavada en el corazón y desde entonces no se le olvidó nunca.
Entonces, claro, el encuentro con Dios, pues que te cambia toda la vida.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no la menos en Canarias, lo venimos contando. José Sánchez del Río, Manuel González García, José Gabriel del Rosario, el cura Brochero, Salomón Leclerc, Alfonso María Fusco, Luis Pavoni e Isabel de la Santísima Trinidad ya son santos.
Beatos Salomón M. Leclerc, Josepum Sánchez del Río, Emmanuel M. González García, Ludovico Pavoni, Alfonso María Fusco, Josefo Gabriele del Rosario Brochero, et Elisabetta a Santissima Trinitate Cate, Santos esse decernimus et definimus.
Hasta Roma nos vamos, Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. La verdad es que emociona, ¿eh? Volver a escuchar estas palabras del Papa.
Bueno, el Papa Francisco en su homilía quiso unir la vida de estos santos con la importancia de la oración.
Sí, un detalle que hace es bien en destacar, porque a diferencia de otras canonizaciones, como en esta ocasión eran 7, en la homilía del Papa no se detuvo a hablar de forma especial de ninguno de los nuevos santos, sino que ha preferido subrayar la importancia que dieron al poder de la oración para llegar a adquirir un corazón generoso y fiel. Rezar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadirnos en una falsa quietud. Por el contrario, orar y luchar y dejar que también el Espíritu Santo ore en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a rezar, quien nos guía en la oración y nos hace orar como hijos. Añadía el Papa Francisco que este es el estilo de vida espiritual que nos pide la Iglesia, no para vencer la guerra, sino para vencer la paz. También subrayó la importancia de apoyarnos en los demás a la hora de rezar, porque es verdad que muchas veces el cansancio es inevitable y cuando no podemos más, con la ayuda de los hermanos, nuestra oración puede continuar hasta que el Señor concluya su obra tal como lo ha hecho con estos 7 nuevos santos.
Los santos son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del misterio de la oración, hombres y mujeres que luchan con la oración, dejando al Espíritu Santo orar y luchar en ellos. Luchan hasta el extremo con todas sus fuerzas y vencen, pero no solos. El Señor vence a través de ellos y con ellos.
Al término de la ceremonia, Álvaro, el coro tuvo el detalle de entonar con todas sus fuerzas la canción de la Guadalupana, dedicada a la patrona de las Américas, una canción que entusiasma al Papa Francisco. ¿Cómo no?
Bueno, y en breve vamos a hablar del nuevo santo español, Manuel González, luego con Esteban Pítaro, pues hablaremos de los santos iberoamericanos, de Joselito, del cura Brochero, pero no quiero que nos olvidemos del resto. ¿Quiénes son?
Pues fíjate, Salomón Lecler fue un hermano de La Salle, perseguido y asesinado durante la Revolución Francesa. Se negó a prestar juramento a la Constitución Civil del Clero, que suponía negar a la Iglesia Católica, y murió también de forma muy cruel. Y Ludovico Pavoni, tú ya lo has contado, sí, magníficamente. Famoso por haberse preocupado de buscar trabajo y cambiar la vida de miles de jóvenes en el norte de Italia. Puso en marcha talleres en los que ofrecía oportunidad a jóvenes pobres y adaptó incluso las clases para sordomudos. Digamos que fue el precursor de la formación profesional y del proyecto Hombre, como tú también has contado. Y por supuesto, fundó la Congregación de los Hijos de María Inmaculada, o los Pavonianos, que hoy sigue la tarea que él comenzó también en España. Y después tenemos al italiano, al padre Alfonso María Fusco, el fundador de la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista, que se caracterizó por su forma de hablar de Dios a las personas que carecían de formación. Y abrió muchas casas para atender a huérfanos y ya en vida tuvo fama de santidad. Y nos queda casi la más desconocida, Álvaro, ¿verdad? Sor Isabel de la Santísima Trinidad. Sí, es una monja carmelita descalza francesa, muy entregada a su vocación, que falleció por una enfermedad que le provocó muchos sufrimientos. Estos sufrimientos le llevaron a unirse aún más a la cruz y dejó una gran huella de santidad en el Carmelo. Digamos que con los que vas a completar tú en el espacio forman los siete magníficos que hoy ha canonizado el Papa.
Bueno, y terminamos recordando el Ángelus, porque el Papa no solo habló de los santos, sino que también recordó la Jornada Mundial contra la Pobreza.
Sí, no quería el Papa pasar de largo por el día que celebramos mañana. Y realmente Francisco quiere que unamos fuerzas en la lucha comprometida, esto lo ha subrayado, contra la pobreza.
Unamos nuestras fuerzas morales y económicas para luchar juntos contra la pobreza que degrada, daña y mata a muchos hermanos y hermanas, poniendo en marcha políticas serias para la familia y el trabajo.
Pedida a Álvaro una insistencia clara para que no dejemos de unirnos a sus oraciones por la paz.
Pues muchísimas gracias, Eva. Fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Hasta pronto.
Y con el lema "El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también", hoy también se celebra el Día Mundial de la Alimentación, con un mensaje del Papa Francisco al director general de la FAO, del que nos habla un español, Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO.
El Papa nos invita a no quedarnos sencillamente en los datos teóricos, en esos datos científicos que se contentan simplemente con leer pues las estadísticas, con enumerar los efectos. El Papa va mucho más allá y pide que nos cuestionemos nuestra responsabilidad institucional y también la individual o la personal. Es decir, que nos dejemos de sofismas y vayamos sobre todo a los hechos. Pide que nos remontemos a las causas de estos cambios climáticos, que vayamos a su raíz, que no seamos epidérmicos. Y también que reconozcamos con claridad y sinceridad qué parte de nuestra actuación ha llevado a toda esta serie de efectos negativos que tiene el cambio climatológico, tanto individualmente como colectivamente.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domum. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Manuel González García ya es santo. El llamado apóstol de los sagrarios vacíos fue obispo en Málaga y en sus últimos años obispo de Palencia. Hablamos con Inmaculada Florido, directora de la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Inmaculada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un día de gran alegría, un nuevo santo español.
Un nuevo santo español.
Bueno, el Papa definió a los santos como hombres y mujeres que luchan con la oración, dejando al Espíritu Santo orar y luchar en ellos. De la oración y de los sagrarios vacíos sabía mucho el nuevo santo, Manuel González.
Pues sabía mucho, ciertamente. A mí hay un elemento de don Manuel. Tenéis que perdonar, yo soy sevillana y don Manuel González sevillano. Y a mí me parece que hay un elemento en don Manuel. Me cuesta trabajo decir todavía San Manuel González. Disculpad. Yo creo que un elemento que desde pequeño, porque me parece también la importancia que tiene la familia, la suya y la de todos, a la hora de la formación de la personalidad de cada uno y de la propia experiencia de fe. Y a mí en don Manuel González me gusta subrayar que él fue un niño seise. y los niños seise, a lo mejor para quien lo conozca menos, en la catedral de Sevilla, ante el Santísimo, en la fiesta del Corpus y en la fiesta de la Inmaculada, cantan y danzan contemplativamente. Y yo creo que la Eucaristía y la Inmaculada han sido dos pilares fundamentales de don Manuel en su ministerio sacerdotal, en su ministerio episcopal, y yo creo que también pueden ser referentes para los hombres de hoy.
Inmaculada, ya hay que comentar lo de los seises. Hay un detalle de Manuel González, lo tenía que apuntado como pionero, ¿no? Porque mucho hablamos de la gente, los gestos del Papa Francisco, y Manuel González, por ejemplo, un gesto que cuando se le nombra obispo auxiliar, hace una gran fiesta y en vez de invitar a las autoridades, invita a 3.000 niños. Quizá lo de haber sido niño, de haber pertenecido a los seises, también influye por ahí.
Bueno, puede influir por ahí. Yo siempre digo, a mí me gusta mirar a don Manuel González como un hombre de gestos. Y yo creo que para don Manuel, ahí la lectura que yo hago es que él está extendiendo la mesa eucarística afuera de lo que es la propia celebración. La Eucaristía no termina cuando se nos da la bendición. La Eucaristía continúa en el cada día y es enganchar la Eucaristía, eucaristizar. Me parece que es una palabra que él introduce. Él también fue pionero, igual que el Papa Francisco, a la hora de crear palabras que puedan ser muy significativas, ¿no? Y eucaristizar la vida me parece muy significativo también.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal precisamente habla también de eso en el mensaje, sí. Habla de modelo de fe eucarística, ¿no? Como el legado que nos deja.
Ese fue el legado que nos dejó Juan Pablo II y tal como nos lo presentó en la beatificación. Modelo de fe eucarística, y yo creo que ahí don Manuel González se adelanta, me atrevo, perdonad, yo no soy teóloga, pero al propio concilio, como prólogo de lo que es el concilio en cuanto al sentido y la trascendencia que tiene la propia Eucaristía. Yo creo que es su gran experiencia ante un sagrario. Es verdad que hablamos del sagrario abandonado, pero él no solo habla de cuidar el sagrario abandonado físicamente, el sagrario abandonado, él también piensa en tantos hombres que viven sin sentido y también invita a acompañar a Jesús sacramentado, pero también acompañarlo dando sentido a tantas personas vacías de sentido en su momento. Y hoy día yo creo que también, ¿no? No seguiría diciendo igual.
Inmaculada, hablemos de su milagro, ¿no? Porque creo que cura del cáncer a María del Carmen Varela Feijóo. ¿Cómo fue ese milagro?
Bueno, yo la información que tengo y que he tenido oportunidad de leer, de oír hace unos días a través de las redes, a su hijo, una señora con un linfoma agresivo, un problema en la boca, y que ella piensa que va a morir, consideran que no hay muchas posibilidades, no sé decir los términos médicos del linfoma, pero sí de la excesiva agresividad, casi que piensa que va a morir y se pone en contacto con un sacerdote que le entrega, en ese momento no le puede atender, y le entrega la novena del Beato Manuel Aranda, le invita a que rece. Bueno, los milagros nos hablan ciertamente de la fuerza de la oración y que el pedir se os dará no son palabras bonitas ni muletillas que a veces usamos, sino que pedid, se os dará, es una realidad. Y la señora se hace pruebas un día, le entregan y se encomienda al Beato Manuel Aranda, vuelve a los 5 días cuando teóricamente le van a ajustar la medicación y ha desaparecido, está totalmente limpia y no necesita tratamiento. Aquí en el Hospital de la Princesa en Madrid es donde le hacen las pruebas, aquí es donde comprueban que no hay nada, estudian las pruebas, imagino que pruebas de imagen fundamentalmente, y analítica en distintos hospitales, y acaban diciendo, no se explica lo que ha acontecido en esta mujer. Y la familia dice, sí nos lo explicamos, la fuerza de la oración.
Pues este es el milagro, ya tenemos nuevo santo español, San Manuel González y Inmaculada Florido. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a Iberoamérica porque allí también están de fiesta con sus nuevos santos.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Álvaro?
Hoy es un gran día, ¿no? Un buen día para dar gracias, ¿no crees?
Por supuesto, para dar gracias por, como bien decías, estos santos, estos 7 santos, entre ellos 2 latinoamericanos, por supuesto, también dar gracias por San Manuel González García, una persona muy querida en estos pagos, así que nos unimos, por supuesto, también a esta alegría con estos pagos, porque sus hijas están presentes en Argentina, en Ecuador, en Perú. Así que, día de gracias, y por supuesto, también presente, Álvaro, Venezuela, muy presente en la jornada de canonizaciones de hoy, por una niña venezolana sanada, curada por intercesión del hermano Leclerc, y claro está, por Joselito, el mexicano, San Joselito, niño cristero de quien hablábamos el otro día, y el santo cura Brochero. Ahora, vos entendés la emoción, Álvaro, es el primer santo argentino al 100%, el primero en nacer y morir en la Argentina. Nunca en estos 5 siglos de historia de iglesia en este continente se había proclamado la santidad de un argentino nacido, vivido y fallecido aquí. Por supuesto, con todo el respeto a San Héctor Valdivielso Sáez, que es este santo que compartimos argentinos y españoles, mártir lasallano, pero ninguno había vivido aquí. Vigilias de oración, sobre todo en Tras la Sierra, en Córdoba, donde estaba el curato del cura Brochero, familias brocherianas, nietos y bisnietos de ejercitantes del cura Brochero. Día de alegría, por supuesto, Álvaro, en todo el continente, muy especialmente en México y Argentina. Ahora, si me da rienda, estaríamos todo el día. Pero simplemente
alguna cosita.
Informaciones, por supuesto, sí. Porque empezamos un año jubilar, sobre el cual seguramente volveremos, en Brasil, porque es el tercer centenario de la aparición de Nuestra Señora de Aparecida, tan pequeñita y tan grande que alberga en su corazón a tantos brasileros, a 200 millones de brasileros. También Río de Janeiro celebró los 85 años del Cristo Redentor, este bellísimo Cristo resucitado que abraza al mundo desde Río, 40 años también de la consagración del actual santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, la Casa de la Lupita, la Casa de la Guadalupana, que hoy cantábamos al finalizar
y antes de,
la fiesta de
y antes de terminar, ¿por quién rezamos?
Y recemos sobre todo por Haití, ¿qué te parece? Para no olvidarnos nuevamente, como nos olvidamos en 2010, no olvidarnos de Haití, 900 personas perdieron la vida, así que pidamos de sobre todo estos nuevos santos y a la Guadalupana.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan Mediodía Cope con Antonio Raiz. Gracias por escucharnos.